Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 25 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes Santo. Hoy es un día un poco distinto al resto. Estamos en mitad de la Semana Santa, segundo día de procesiones, y tenemos a la mayoría de la gente mirando al cielo porque las previsiones aseguran que viene agua. ¿Y qué significa eso? Pues que muchas procesiones, muchos pasos, no van a poder salir a la calle estos días. Muchos devotos, muchos fieles van a ver cómo su imagen, cómo su virgen, se quedan dentro de las iglesias, dentro de las basílicas, que no pueden salir. Y eso siempre es un revés cuando se ha vivido un año intenso esperando este momento. Como te digo, las previsiones apuntan a que en los próximos 3 días va a llover en prácticamente todo el país. Y luego a partir del jueves ya iremos viendo. Ya sabes que es difícil dar una previsión con tantos días de margen porque puede pasar cualquier cosa, pero nos espera una Semana Santa pasada por agua. Han pasado 3 días y se hace difícil borrar de la memoria el atroz atentado que se vivió en la sala de conciertos a las afueras de Moscú. Las imágenes, la verdad, es que son espeluznantes. Aquel enorme espacio recorrido por miles de personas, corriendo arriba y abajo, huyendo de los asesinos que disparaban a bocajarro a todo aquel con quien se encontraban. Se habla al menos de 138 muertos, decenas de heridos. Una hora después del ataque, el atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, en concreto la rama de la provincia del Jorasán. Claro, al final el terrorismo islamista es una multinacional transnacional. Actúa en muchos lugares del mundo bajo diferentes nombres, pero con el mismo fin. Pero claro, esta reivindicación a Putin pues no le ha servido. Estamos inmersos en una guerra y eso siempre lo que conlleva es desinformación. Vladimir Putin se niega a aceptar esta teoría. Vladimir Putin piensa que hay gato encerrado.
Sabemos que el crimen fue cometido a manos de islamistas radicales con cuya ideología el propio mundo islámico ha estado luchando durante siglos. También vemos que Estados Unidos, a través de diversos canales, está tratando de convencer a sus satélites y a otros países del mundo de que, según sus datos de inteligencia, supuestamente no hay rastro de Kiev en el atentado de Moscú.
Es decir, la tesis de Putin es criticar a Occidente por apresurarse a decir que Ucrania es inocente. Y eso a pesar de que Kiev ha asegurado que no está detrás del ataque. Lo que dice Putin es que alguien encargó este atentado. Que alguien contactó con estos asesinos para que cometieran los ataques. De hecho, Putin, el mismo sábado, ya decía que los asesinos habían sido detenidos camino de Ucrania, por donde pensaban huir. O sea, la historia es vincular sí o sí a Kiev con lo que ha ocurrido en Moscú. Por cierto, que hoy hemos visto a los asesinos visiblemente magullados y heridos por las torturas a las que han sido sometidos durante su detención. Pero volviendo al presidente ruso, considera que es poco creíble que los islamistas radicales cometan barbaries y crímenes en el mes sagrado para los musulmanes, en pleno Ramadán. Bueno, pues convendría recordarle a Putin que en años anteriores hemos visto múltiples atrocidades en esta época del año en Francia, en Kuwait, en Siria o en Túnez. Es decir, que esta teoría ya no se sostiene. Pero es que además, los terroristas que han reivindicado este ataque en Moscú son unos viejos conocidos de todos nosotros. ¿Recuerdas el atentado en el aeropuerto de Kabul, cuando los talibanes tomaron el poder? Bueno, pues estos tipos, estos individuos fueron los responsables. Este grupo que ha reivindicado el atentado de Moscú nació en Afganistán y su objetivo es crear un Estado Islámico radical en la zona de Afganistán, Pakistán, Irán, y en las antiguas repúblicas soviéticas de mayoría musulmana de Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Claro, me preguntarás, ¿por qué atentan contra Rusia? ¿Por qué Moscú es el objetivo de estos tipos? Es difícil de entender, pero bueno, estos radicales islamistas consideran que el régimen de Putin oprime y maltrata a los musulmanes de esas antiguas repúblicas soviéticas. Y además hay dos cosas que no le perdonan a Moscú. Por un lado, su participación en la guerra de Siria. Allí Moscú apoyó al gobierno sirio, al gobierno que se mantiene en el poder. Y tampoco le perdonan la presencia activa que han tenido los rusos en el Sahel a través de los mercenarios del grupo Wagner. Y es que estos tipos de Wagner han combatido y erradicado a los yihadistas en toda esa área del África subsahariana. Muchas veces insistimos en que Gaza o en Ucrania nos estamos jugando mucho. Sí, también nosotros, a pesar de la gran distancia que nos separa. Bueno, y es que lo que ha ocurrido en Moscú está teniendo consecuencias directas en nuestro entorno. Algunos gobiernos occidentales, como Francia e Italia, han elevado su nivel de alerta terrorista tras el atentado de Moscú. Francia, de hecho, vuelve a estar en alerta máxima. Y es que ese ataque del Estado Islámico se ha producido a solo 4 meses de los Juegos Olímpicos de París, que van a arrancar el 26 de julio. ¿Y cuál es la principal preocupación del gobierno de Macron? La seguridad. En cualquier caso, de todo esto, lo que vuelve a resultar desalentador, otra vez, como ocurre siempre, es la guerra de la desinformación. Y siempre la sufren los mismos, los civiles. 138 personas murieron en ese atentado a las afueras de Moscú. Y sabiendo lo que sabemos sobre cómo actúan estos tipos, estos terroristas, podría haber sido en cualquier otro país. De hecho, parece que hace poco detuvieron a una célula de este grupo terrorista en Colonia, otra en Viena. En definitiva, lo que se demuestra es que el terrorismo lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo todos. Tiempo de análisis y opinión ahora con Alejandro Requeijo y Julio César Herrero. Alejandro Requeijo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Julio César Herrero, ¿qué tal?
Tremendo.
Como siempre, ¿no?
Prácticamente.
Oye, tenemos invitado esperando, pero os pido un pequeño titular. ¿Cómo se podría analizar la postura de Putin, Raquel?
La postura de Putin es difícil de analizar. Seguro que nuestro invitado que va a hablar ahora lo va a hacer de forma mucho más precisa, pero bueno, es una persona que ha argumentado lo que sigue llamando como operación especial y no deja de ser una guerra en Ucrania para desnazificar el país, que está presidido por un judío. Yo creo que con esa presentación sobra todo lo demás y toda la credibilidad que pueda tener Putin a la hora de valorar el atentado.
Julio.
Se le abren otras puertas. No solamente tenía un objetivo en Ucrania, por el país seguía entrando gente también con otros intereses y con algunas deudas que saldar. Y entiendo que este esfuerzo por encasquetar todo lo ocurrido a Ucrania, que por cierto, él se hace preguntas, no hace análisis, son dos cosas diferentes, y hacerse preguntas está muy bien. Las teorías de la conspiración siempre son preguntas, no son análisis. Los análisis necesitan pruebas detrás. No basta con decir o con sugerir la presencia o no de Kiev, hay que demostrarla. La cuestión está en que si no consigue hacer eso, y tiene que abrir otro flanco más, esto explicárselo a la población rusa, decir que no solamente tienen el problema con Ucrania, sino que también tienen otro tipo de problema, pues a lo mejor igual se le hace el asunto ingobernable, cosa que por otra parte tampoco sé si le molesta mucho.
Bueno, pues como decía, tenemos invitado Daniel Iriarte, es periodista, analista internacional y conoce bastante bien todo lo que ocurre en Rusia. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estos días te leía en El Confidencial y titulabas Misión culpar a Ucrania. ¿Qué busca Putin con estas declaraciones, tratando de centrar los focos en Kiev y sugiriendo que Kiev podría haber encargado este atentado?
Bueno, lo primero es que, claro, el atentado ha dejado al gobierno ruso pues en una situación muy mala de cara a su opinión pública, ¿no? Porque existía ese aviso de un atentado inminente, no solo por parte de Estados Unidos, porque ahora parece que dicen, claro, Estados Unidos avisó porque lo conocía, ¿no? Es una de las teorías de la conspiración que se manejan, pero es que no fue solo Estados Unidos. Hubo 8 gobiernos cuyas embajadas en Moscú avisaron a sus ciudadanos, que fueron, por ejemplo, la de Letonia, la de Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Es decir, entonces el hecho de que justo después de ese aviso Putin compareciera públicamente para decir, bueno, para negar la mayor y decir que aquello era una campaña de desestabilización para el país, etcétera, y que después el atentado tenga lugar, bueno, pues en primer lugar, obviamente, eso es un problema enorme para el gobierno de cara a sus ciudadanos, ¿no?, ante sus ciudadanos. Porque, entre otras cosas, lo que está pasando es que como la prioridad absoluta del Kremlin es la guerra de Ucrania, pues muchos de los recursos de inteligencia y de seguridad que antes se dedicaban a prevenir atentados y a trabajar en temas yihadistas, que de hecho han sido muy eficaces en prevenir atentados durante estos últimos años, pues ahora están dedicados hacia Ucrania, ¿no? Y también a reprimir a los posibles conatos de disidencia dentro de Rusia por el descontento por la guerra, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero además es eso. Como la prioridad es la guerra, pues bueno, se está tratando de explotar políticamente lo sucedido en la dirección en la que le interesa a Kremlin.
Claro, es muy sencillo que Putin convenza a los rusos, ¿no? Porque viendo lo que llevamos viendo durante más de 2 años en Ucrania, digamos que la guerra, la propaganda, es que ni la libra, la tiene ganada de entrada, ¿no?
Es que el aparato de propaganda dentro de Rusia es muy potente. Es una de las cosas de las que el putinismo se dio cuenta muy pronto, que lo importante era controlar sobre todo la televisión, ¿no? Y entonces, aunque se ha permitido la existencia de determinados medios de comunicación independientes hasta hace muy poco, porque además era una manera de que Rusia dijera, mira, nosotros no somos una dictadura, tenemos medios independientes, etcétera, pero el impacto de esos medios era mínimo. El control de la televisión sí que es totalmente férreo y absoluto y funciona. O sea, la propaganda es totalmente machacona, etcétera. Entonces, eso se ve pues luego cuando se hacen las encuestas de opinión pública dentro de Rusia. No solamente, quiero decir, hablo de encuestas independientes como las que hace el Centro Levada, no por supuesto las encuestas del propio régimen, que no tienen ningún valor informativo porque son propagandísticas, pero incluso las independientes demuestran que sí, que toda esa propaganda machacona y repetida pues tiene un impacto, ¿no? Y entonces, sobre todo después del inicio de la guerra, pues ya los poquitos espacios independientes que quedaban pues se han tenido que cerrar o se han tenido que exiliar o los han cerrado.
Lo que también es cierto es que este atentado le abre un frente a Putin del que también está interesado en huir, ¿no? Porque digamos que todo ese conglomerado de repúblicas soviéticas, los tanes, los tayikos, toda esta gente, él hasta ahora parecía que lo tenía controlado. Pero con este atentado del Estado Islámico se le abre un nuevo frente cuando tiene toda la carne la tiene puesta en Ucrania. Y cuando te digo la carne me refiero literalmente al número de soldados que hay allí.
Claro, el tema del Estado Islámico provincia de Jorasán, que es la rama afgana del Estado Islámico, bueno, solemos decirlo así para resumir, pero que también incluye todo el tema de Asia Central, en cierto sentido es un fenómeno muy ruso. Quiero decir, muchos de los militantes de este Estado Islámico, centroasiáticos y tayikos, que han pasado a formar parte del grupo, se han radicalizado en la propia Rusia, porque en muchos casos son, pues por ejemplo, inmigrantes que trabajan en condiciones de semiesclavitud, que afrontan situaciones de racismo espantoso, y claro, eso es un caldo de cultivo perfecto para el radicalismo. Entonces, el perfil de muchos de estos militantes son gente que ha emigrado a Rusia a intentar trabajar y ha acabado entrando en contacto con redes radicales, bueno, terroristas en esos países, y acaban, pues, pasando a formar parte de esas células, ¿no? Este es un fenómeno recurrente. Entonces, claro, todas estas teorías ahora de que ¿Por qué querría el Estado Islámico atacar a Rusia, que se están manejando en algunos sectores? Pues son absurdas, porque, como digo, Rusia es un enemigo declarado de Estado Islámico, y específicamente de esta rama, pues desde hace mucho tiempo.
Alejandro.
¿Qué tal, Daniel? A principios de año, esta facción de Estado Islámico atentó en Irán, en el funeral del general Soleimani. Estaba muy reciente el atentado de Hamas. Y, de hecho, Irán, las primeras horas, lo que hizo fue culpar a Israel. Luego, Irán tuvo que recoger cable y reconocer que era, o asumir, o analizar que era Estado Islámico. En su momento ahí hubo mucho miedo de que esto agitase el tablero, ya de por sí agitado. Yo quería preguntarte si esto, más allá del consumo interno que está haciendo Putin, puede generar algún tipo de convulsión especial en la zona o en la situación en la que estamos viviendo.
Bueno, probablemente sí, o sea, esto va a tener consecuencias. Hay un cierto temor, yo he leído a algunos analistas de inteligencia y gente del aparato de seguridad, que temen que, bueno, al final culpar a Ucrania es lo fácil, pero que después se vaya un paso más allá, ¿no? Y de hecho ya estamos empezando a ver un pequeño cambio en las narrativas por parte del ecosistema de medios y de desinformación rusos, que están diciendo que, bueno, al final a Ucrania este atentado no le beneficia para nada, además perjudicaría su imagen internacional, y que esto lleva 100% la firma de Estados Unidos. Eso lo he visto yo hoy en un vídeo de YouTube, ¿no? Entonces, ahí ese temor, ¿no?, a que la escalada sea, pues, vaya, más allá de Ucrania, y se empieza a acusar directamente pues a los aliados de Ucrania, Francia. Hay ahora mismo una campaña bastante potente contra Francia, Estados Unidos siempre es el gran enemigo y demás. O sea que sí, realmente contribuye a elevar la tensión, ya no solo en el conflicto de Ucrania, donde es difícil, es ya lo suficientemente grave, pero sí puede, pues bueno, justificar determinadas acciones, por ejemplo, de conflicto híbrido contra otros países, ¿no?
Y la última, Daniel, ¿lo más probable es que en los próximos días se redoblen los ataques contra Ucrania?
Y bueno, ya ha empezado. Los últimos días han sido terribles en términos de bombardeos aéreos y
sí,
demás.
Sí, el mismo viernes, ¿no? Fue uno de los mayores golpes a las ciudades ucranianas. A esos puntos se les cortó la luz, hubo bombardeos. Eso el mismo viernes, antes del atentado, ya había empezado, ¿no?
Sí, pero eso probablemente estaba ya planificado de antemano. O sea, no está relacionado directamente con el atentado. Pero sí que es muy probable que Rusia tenga que, pues de alguna manera, hacer algún gesto de cara a su consumo interno, a la opinión pública, pues por algún tipo de acción espectacular. ¿Qué tipo de acción podría ser? Pues hombre, es difícil decirlo, ¿no? Pero a lo mejor sí alguna intensificación de los bombardeos, un intento de bombardear algún centro especialmente simbólico, llamativo, demás. Eso sí que podría ocurrir.
Pues Daniel Iriarte, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Pues tenemos a Putin tirando de manual y complicando un poquito más la situación, Julio.
Lo de la navaja de Ockham suele ser más cierto de lo que uno piensa, pero las explicaciones más sencillas suelen ser las más ciertas. Y cuando pasan este tipo de cosas, lo de las preguntas que generan dudas o que pueden incluso hasta parecer razonables, y una clásica, la de qui pro quo, ¿a quién beneficia? Y entonces uno a partir de ahí empieza a teorizar, ¿a quién beneficia esto? Bueno, y surge cualquier tipo de historia medianamente creíble, porque uno, el que habla es quien crea esa propia historia y quien busca las razones para que la historia se sostenga. Lo que pasa es que después hay otras muchas explicaciones que permiten entender qué es lo que de verdad está pasando. Lo que intento decir es que lo que ahora estamos viendo con este atentado, las explicaciones que da Putin, el hecho de intentar buscar un responsable, no basta simplemente con aventurar si a Ucrania le favorece o no le favorece, o si Estados Unidos le favorece o no le favorece. Saber qué es lo que pasa, para poder saber qué es lo que pasa, es necesario aportar algún tipo de prueba. Solamente así el análisis se sostiene. El resto es mera especulación, que puede tener cierta gracia, que contribuye desde luego a la desinformación, que también encuentra una justificación.